Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE Vigo. Recibo un saludo de quien te habla, de José Jardón, y también de Rodrigo Rodríguez, que como siempre se encarga de la técnica. Ahora sí, esta semana conocíamos el caso de una pareja que necesitó de un traductor, de un intérprete, para casarse en gallego después de recibir la negativa del registro civil de aquí de Vigo. Y a la vista de este caso nos preguntamos qué derechos tenemos nosotros como ciudadanos a la hora de celebrar estas bodas civiles. Y para saberlo ya tenemos con nosotros a la abogada Ana Belén Álvarez, que también, por cierto, ha sido juez de paz, por lo que este tema se lo sabe al dedillo. ¿Qué tal, Ana Belén? ¿Cómo estás?
Buenos días,
bienvenida,
buenos días a todos.
Bienvenida a COPE Vigo. ¿Podemos elegir el idioma en el que nos casamos o solo es posible en algunos casos?
Podemos elegirlo, podemos más que elegirlo, proponerlo.
Proponerlo.
En el registro civil, en concreto, el que lleva el registro civil y los funcionarios que lo asisten depende del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, todos los funcionarios, jueces y administración dentro del sistema judicial se rigen por la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y ahí les dice que los jueces se regirán por el idioma oficial del Estado, es decir, que van a usar la lengua española, el castellano.
Entonces yo no podría exigir que me casen en gallego.
No. Porque en las mismas disposiciones legales te dice que sí que se podrá celebrar o podrán hacer uso de el idioma cooficial dentro de la comunidad autónoma. De hecho, muchos de los jueces que realizan pronunciamientos judiciales o resoluciones en gallego ponen que efectivamente eligen el idioma. Pero sí, o sea, es cierto que tienen el deber de usar la lengua oficial del Estado, pero no es obligación, podrá.
¿Y tengo derecho a un intérprete? A un traductor, de manera gratuita, me
sí,
refiero.
Sí, aparte es... Hombre, de manera gratuita...
No, tendría que pagar.
Efectivamente. Sí, eso hay que pagarlo. Y es curioso porque en el acta de inscripción del matrimonio tiene que figurar los datos del intérprete, el idioma en el que se va a actuar.
Claro, porque imaginemos que es una boda en árabe. No sé si es posible.
La
persona que está oficiando la boda no sabe lo que está diciendo y puede estar diciendo auténticas barbaridades.
Entonces va a compartir el acta de inscripción matrimonial con los cónyuges y el intérprete. Y además se tiene que especificar también a cuál o a quiénes de los cónyuges se le está traduciendo. En este caso, por lo que comentas de la casuística, pues sería para los dos. Pero también se puede realizar si esta pareja pues quiere realizar la ceremonia en gallego, después de haber ya realizado los trámites ante el registro civil, puede ser celebrada por un alcalde, por un notario, que igual están más anuentes al usar el idioma gallego. De todas formas, tenemos que recordar que en Galicia hay una ley de normativa lingüística que lo que pretende es colaborar y instruir a la administración para el uso del gallego. Es cierto que tenemos derecho a comunicarnos con la administración en gallego, no se nos puede perjudicar o sentir indefensión.
Tenemos el derecho, pero no la obligación.
Claro, porque es cierto que se quedó como en meras intenciones. En el 2004 hubo un plan para realizar este cambio este cambio de cultura, ¿no?, de la administración al uso del gallego, pero se necesita más herramientas por parte de la Xunta para que sea... Es cierto que coexisten, pero también es cierto que si no hay una buena capacitación, una buena formación para el desempeño y el uso del gallego dentro de los funcionarios, pues no va a ir de la mano esa esperada implementación del gallego.
Ana Belén Álvarez, abogada, muchas gracias por resolvernos todas las dudas y gracias por venir aquí a los estudios de COPE Vigo.
Gracias a vosotros por contar conmigo.
Seguimos en COPE Vigo e a esta hora da tarde movémonos ata o Porriño porque dende alí xa nos escoita o seu alcalde Alejandro Lorenzo. Alcalde, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, onte hubo pleno para chedes de presupostos e de baixada de impostos. Como foi a cousa?
Bueno, pois a cousa foi que realmente pois non saiu adiante. Aquí estamos ante un goberno municipal pois que presenta ante un pleno pois unha solicitude de baixada de impostos para axudar a pois a xente necesitada, para axudar tamén pois as empresas que fagan pois xeración de emprego, pois facer un montón de axudas tanto no ICIO como no IBI, pois unha oposición que realmente pois non apoia esta medida, cando esta propia oposición que no ano 2020 estaba no goberno plantearon os dous impostos as súas subidas, pois eles mesmos plantearon as subidas, eles mesmos dicían que era unha necesidade que tiña o Concello de ter ingresos, cando un goberno pois distinto dous anos despois plantea unha baixada de impostos, dice que ten que haber un estudio económico financiero, dice que tamén ten que haber unha xunta de portavoces, dice que ten que haber pois informes, cando eles no ano 2020, cando pretendían subir os impostos, nada diso fixeron e nada diso pois existían os expedientes. Está claro, pois unha contradición total, e o único que queren pois é paralizar un goberno, o único que queren realmente que un concello pois favorezca aos seus cidadáns e as súas empresas baixando os impostos.
Cambiando de tema, tocale felicitalo neste caso polo Premio a Innovación Bibliotecaria de Galicia 2022 que recibiu a Biblioteca do Porriño.
Bueno, pois iso realmente é un traballo magnífico que fan pois na nosa biblioteca, no noso Departamento de Cultura. O Concello Porriño pois recibe numerosos premios na área da súa biblioteca pois durante pois todos os anos que ten en sí pois cada redacción de premios, pero que está claro que era un premio que lle faltaba ao Concello do Porriño, era un premio que lle faltaba tamén a esa biblioteca, e o traballo que fai pois o noso servicio de biblioteca, o noso servicio de cultura no Concello do Porriño, recibe este premio despois de levar 5 anos pois este premio pois constituído, pois recibilo para o Concello Porriño é un mérito importante para o noso concello, pero sobre todo pois é un galardón importante para a xente que está no noso Departamento de Cultura.
Un galardón por unha zona cultural na que se realizan moitas actividades, como actividades vai haber este fin de semana, sobre todo destinada aos máis pequenos con motivo do Samaín.
Bueno, pois tamén é algo que neste caso pois é o Departamento de Educación, que tamén a través dos colexios, os títulos e nenas que van a participar neste Samaín, pois que vai dar pé a que teña unha nova actividade no noso concello, unha nova actividade pois na plaza do concello, que esperemos que tamén nos acompañe pois un pouco tempo, non? Está claro que son numerosas actividades que facemos, numerosas actividades que tamén pois que se implican e que son partícipes os colexios da nosa zona. Esa línea a seguir tamén, non? Que todos os nenos e nenas sexan partícipes e ao mesmo tempo tamén sean promotores das nosas festas.
Alejandro Lorenzo, alcalde de Porriño, moitísimas grazas por nos atender aquí en COPE Vigo.
Grazas a vos.
Hace unos días la Xunta de Galicia enviaba una nota de prensa en la que acusaba al gobierno de Abel Caballero de bloquear inversiones autonómicas en nuestra ciudad por valor de 50 millones de euros. Entre ellas estarían la Estación Intermodal de Vigo, también el Instituto de Navia. Y para hablar de esto ya tenemos con nosotros en los estudios de COPE Vigo a la delegada de la Xunta aquí en nuestra ciudad, Marta Fernández Tapias, a la que ya saludo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, delegada. ¿Cómo está?
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo está bloqueando el Concello esas inversiones?
Bueno, pues el otro día presentaba los presupuestos de la Xunta de Galicia para este año, que son además los presupuestos más altos de la historia y con una inversión, sobre todo en gasto social, que es lo que nos va a hacer falta este año, ¿no? Que son 140 millones de euros para política social, sanidad y educación, básicamente 91 para la política social, y yo creo que es unos presupuestos centrados en las personas, pero también en esos presupuestos que presenté para la ciudad de Vigo hay inversiones de infraestructuras, por, como bien decía, por un valor de alrededor de 50 millones y que tenemos bloqueados. Tenemos bloqueados porque el concello no quiere que, y el alcalde no quiere que la Xunta invierta en Vigo. Y estos son los hechos, ¿no? Si analizamos las partidas, vemos que para la ITEA tenemos casi 13 millones de euros para reformar esa plaza de armas, urbanizar todo ese polígono 1, el PS1, quiero decir, el proyecto sectorial 1, que también pues haríamos con esa mejora el saneamiento y los viales necesarios para esa residencia que quiere hacer la Fundación Amancio Ortega, y lo único que tiene que hacer el concello es poner a disposición los terrenos. Pues no lo hace.
Sin embargo, decía la concejera de Urbanismo, María José Caride, que es totalmente al contrario, que es la Xunta la que no dialoga y bloquea esos proyectos.
Es absolutamente falso, es absolutamente mentira. De hecho, a los hechos me remito. Nosotros hemos pedido que nos ponga a disposición esos terrenos de la ETEA para poder realizar esas obras de urbanización y devolverlo al concello, que es lo que queremos hacer, que demuestren que eso no es verdad. Es absolutamente verdad lo que estoy contando, como en el IES de Navia. Hemos ofrecido un convenio para que pongan a disposición esos terrenos. Tenemos en los presupuestos 14 millones de euros para construir ese instituto tan demandado y tan necesario, y más de lo mismo. No quieren firmar ese convenio para ceder esos terrenos para poder construir ese instituto. En Navia, polígono 1, 1.600 viviendas, bloqueado. Estación intermodal, no la hemos podido poner en marcha. ¿Por qué? Decía que no lo hacíamos porque no queríamos, que los accesos estaban terminados. Otra mentira más, los accesos no están terminados y es más, los está utilizando para las obras del ascensor ALO, por lo tanto no puede decir que lo puede poner en funcionamiento ni pedir esos permisos. El consorcio del Casco Bello, más de lo mismo. Hoy tenemos otra reunión del consejo del consorcio del Casco Bello y uno de los últimos edificios que hemos podido rehabilitar y que procederemos con la adjudicación de las viviendas. ¿Por qué? Porque está bloqueado, porque no quieren que invirtamos 5 millones de euros para seguir comprando edificios y rehabilitarlos y para seguir haciendo vivienda de promoción pública, que es lo que estamos haciendo en el consorcio. Por lo tanto, estos son los hechos y esto es lo que está pasando con los presupuestos de la Xunta de Galicia. Yo lo que me gustaría, lo que creo que sería bueno, es que las administraciones dialogasen, ¿no? Siempre lo decimos. Efectivamente, el alcalde de Vigo no tiene ninguna intención, de hecho, bueno, pues es el único alcalde de las grandes ciudades que no se sentó con el presidente, pues precisamente para hablar de proyectos de la ciudad. Por lo tanto, no esperamos que lo haga. Yo vuelvo a pedirlo porque creo que es lo necesario y lo que hace falta para Vigo y para los vigueses.
Por cierto, ¿cómo marcha la mudanza a la nueva ciudad de la justicia? Porque creo que ya están señalados juicios para la semana que viene, para el miércoles, si no me confundo.
Pues sí, el lunes empezó el contencioso administrativo su traslado, como decíamos, con la planificación que teníamos hecha, y todo va muy bien, todo va según lo previsto, y por lo tanto, en esta primera semana sí tenían la opción los juzgados de celebrar las vistas en los edificios de la calle Lalín o en la nueva ciudad de la justicia, y a partir de la semana que viene los juicios de estos dos primeros juzgados que se han trasladado ya se celebrarán allí. Yo creo que es una muy buena noticia que ya esté en marcha esta ciudad de la justicia, esta gran infraestructura judicial, yo creo que la mejor del noroeste de España, no lo digo yo, lo dijo desde Lesmes hasta cualquiera de los que pasaron por aquí a visitar esa ciudad de la justicia, y además todos los vigueses. La verdad, yo creo que fue una muy buena opción que dimos a todos los vigueses de poder visitarla. Más de 5.000 personas conocieron cómo era por dentro esa ciudad de la justicia y esa terraza tan maravillosa desde la que se ve todo Vigo, y esa infraestructura que damos a la ciudad, y que yo estoy segura que además ese edificio será un icono de Vigo, sin ninguna duda.
Marta Fernández Tapias, delegada de la Xunta en Vigo, muchas gracias por haber venido hoy a los estudios de COPE Vigo y un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hola amigos, soy Jesús Calleja y quiero contaros que este otoño con Husqvarna podéis conseguir un estupendo soplador a batería muy ligero y potente con cargador incluido, por menos de lo que crees.
Compra ahora tu soplador Husqvarna a batería con cargador por solamente 329 euros.
Encuéntralo en Maquinaria Agrícola y Forestal Todo Jardín Husqvarna en Vigo, carretera Camposancos 60.
O en husqvarna.es.
Uno de los asuntos que más está copando las portadas en los últimos años es sin duda el cambio climático y el enorme impacto de los seres humanos en nuestro planeta. Por eso me gustaría hablar de una iniciativa impulsada desde la empresa Coca-Cola llamada Proyecto Mares Circulares, que en colaboración con entidades como la Universidad de Vigo se lleva a cabo. Se trata de cuidar de nuestros mares intentando poner fin a su degradación. Una iniciativa que conoceremos un poco más durante los próximos minutos aquí en COPE Vigo con nuestra siguiente protagonista. Ella es la vicerrectora de la Universidad de Vigo, Natalia Caparrini, vicerrectora. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rodrigo. ¿Qué tal?
¿Qué importancia tiene esto de cuidar nuestros mares con iniciativas como la puesta en marcha por Coca-Cola, ese proyecto Mares Circulares?
Bueno, pues la verdad que tiene mucha importancia, ¿no? Nosotros es la primera de las acciones que hacemos en colaboración con Coca-Cola, pero espero que no sea la última, ¿no? Porque ambas instituciones estamos un poco alineadas con el cumplimiento de los objetivos ODS, ¿no? De desarrollo sostenible. Sí. Y nosotros lo que pretendemos desde la universidad, pues es de concienciar, de dar difusión y poner en marcha pues iniciativas para alcanzar los objetivos, ¿no? Por eso el motivo de esta colaboración.
Claro, eso le quería preguntar, ¿de qué forma colaboraba la Universidad de Vigo con este proyecto puesto en marcha por Coca-Cola, ese proyecto Mares Circulares del que estamos hablando?
Bueno, pues ha sido una colaboración en lo que es la organización de esta jornada científico-técnica. Además, la ubicación que se escogió fue el edificio Redeiras, ¿no? Porque yo creo que encajaba muy muy bien con el objetivo de la jornada, ¿no? Por un lado, bueno, el edificio Redeiras es el edificio institucional de la Universidad de Vigo, sí, aquí en la ciudad de Vigo, y bueno, es un está construido, ¿no? Bajo o a partir de tres casas de pescadores típicas del Berbés, y además el nombre que se eligió al edificio pues es un homenaje a las mujeres que tejían las redes, ¿no? Entonces, bueno, quisimos aunar y reunir todo lo que se podía respecto al mar, ¿no? Y sobre todo ubicado aquí en Vigo.
Desde luego no hay mejor lugar para presentar este proyecto Mares Circulares que ese edificio Regades en el que lo habéis dado a conocer. Por último, vicerrectora, ¿qué gestos pueden los estudiantes, los profesores desde las aulas, también nosotros mismos en nuestro día a día para cuidar nuestros mares?
Bueno, pues realmente a raíz de la jornada, que fue muy interesante, pues nos dimos cuenta que ahí se está trabajando muchísimo, tanto en docencia, en investigación, en emprendimiento, en innovación, pues para eso, para cuidar el medio ambiente y en este caso concreto los mares. Y una de las conclusiones a las que se llegó, que a pesar de todas las cosas que se están haciendo, realmente pues educación ambiental. Desde pequeñitos tenemos que ser conscientes que no se puede tirar un plástico al suelo o al mar o a donde sea, ¿no? Realmente si todos fuésemos conscientes de eso, no tendríamos los problemas que tenemos ahora. Entonces yo creo que hay que incidir en educación ambiental desde bien pequeñitos, ¿no? Porque los plásticos tienen que existir, pero lo que no debe existir pues son las basuras de plástico, ¿no? Entonces yo creo que ese sería el resumen.
Natalia Caparrini, vicerrectora de la Universidad de Vigo, muchísimas gracias por habernos acercado estos minutos ese proyecto Mares Circulares impulsado desde Coca-Cola y en el que colabora la Universidad de Vigo.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros, Rodrigo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Esta semana presentouse en Vigo a cuarta edición da Biblia en galego, unha Biblia que foi editada pola Sociedade de Estudos, Publicacións e Traballos, que ten a súa sede aquí, na diocese de Tui, Vigo. O seu presidente é Francisco Domínguez. Francisco, moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Que foi o que vos motivou a creación desta cuarta edición da Biblia en galego?
A Biblia en galego le daba xa, como é lógico, si este é a cuarta, tres edicións.
Sí.
A primeira foi no ano 1989 e a última, a terceira, era do 2001. Esa edición estaba esgotada desde hai máis de 5 anos, ¿no? E claro, tiñamos moitas solicitudes de xente que quería adquirila e non se podían atender. Entonces nos propuxemos facer unha nova edición, pero facer unha nova edición neste caso supuña que tiñamos que adaptar o galego, as novas normas de ortográficas e lingüísticas do galego, ¿no? E entonces o motivo principal, por tanto, desta edición é que estaba esgotada a Biblia, ¿eh? E había que dar resposta á demanda que existía en Galicia.
Como foi o proceso de revisión? En que consistiu?
Vamos a ver, o proceso de revisión, como non somos unha asociación sin fins lucrativos, e eso quere decir, ademais, que todos os que estamos nela somos, traballamos gratis et amore, es decir, somos voluntarios.
Por amor ao arte, como pues se bueno, sabe dicir.
Neste caso, por amor a dúas cousas.
Tende logo.
E a nosas creencias de tipo religioso, a nosa fe, porque somos unha asociación sempre comprometida coa inculturación da Igrexa en Galicia, e esa inculturación pasa claramente polo emprego da nosa lingua, ¿no? Bueno, entonces nos tiñamos que buscar un equipo de persoas ou unha persoa, pero bueno, un equipo, porque é un labor importante e grande, e entonces y además que traballaran de maneira gratuita. Levounos tempo, pero ao final, como todas estas cousas, surdiu ese equipo de filólogas e filólogos, e gracias a Deus se fixo a revisión, ¿no? En eso pues tardamos como uns 4 anos, e a revisión foi unha revisión, xa digo, ortográfica e lingüística. Por tanto, o que se fixo foi non foi cambiar propiamente a traducción na súa esencia, sino cambiar a ortografía e cambiar o estilo de acordo coa nova normativa do galego. E sempre que estes cambios non puderan alterar o tema, vamos, o que era o texto base da Biblia, e para eso pues houve unha supervisión por parte de un dos biblistas responsables xa das traducións tamén anteriores, que foi Xosé Fernández Lago, que hoxe en día é o deán da Catedral de Santiago.
Por último, Francisco, ata que punto é importante que haxa esta referencia, esta cuarta Biblia en galego, para celebrar as Eucaristías no idioma da nosa comunidade?
O dispoñer da Biblia en lingua galega é un feito importante que xa tuvo a súa repercusión no, bueno, cando saliu a primeira edición. Sin as Biblias, hasta que sale esta edición, supuña que moita xente non podía acceder a todos estos textos que son fundamentales na nosa fe, ¿no? E además, os textos que teñen unha serie de notas e que axudan pues, a interpretación de certos pasaxes. A existencia da Biblia é, por tanto, fundamental e é base non só para a liturxia en sí, é dicir, para a misa, sino para o sustento da nosa fe e tamén para a oración, ¿no?
Francisco Domínguez, presidente da Sociedade de Estudos, Publicacións e Traballos, que foi a sociedade encargada de editar esta cuarta edición da Biblia en galego. Moitísimas grazas por nos atender estes minutos.
Moitas gracias a vos. Come here, baby.
Estamos a punto de llegar a la 1:30 de la tarde, nosotros lo tenemos que dejar por ahora, pero ya sabes que volvemos en nuestro espacio, en nuestra segunda parte de Mediodía Cope, a las 2:10. Ahora sigues en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Muy buena tarde.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.